Quique Fernández de Pinedo, ¿qué tal, Egunon?
Egunon.
Bueno, ¿cómo está viviendo lo que hemos conocido en las últimas horas en Cataluña? Hemos escuchado ya algún miembro de su formación de H. Bildu, sí, diciendo que sienten cierta envidia.
Sí, pues mira, a mí me tocó, como a muchos, en la manifestación de Bilbao. Y entonces fue una doble alegría, primero por la cantidad de gente que nos juntamos en Bilbao, ¿no? Para pedir una vez más, pues, que se atienda el tema de la dispersión y los derechos humanos de los presos. Y luego ahí mismo nos enteramos de que ya había acuerdo. Yo creo que eso es bueno para todos. Los procesos, un proceso como este, no es difícil construirlo. Y bueno, y entonces en las asociaturas estos no pasan todos los días. Entonces era una pena, pues, que al final tener que ir a otras elecciones, porque hubiera sido una pequeña decepción. Y yo creo que todo el mundo nos hemos alegrado, bueno, todo el mundo, pues, que creemos en este tipo de procesos, nos hemos alegrado de que finalmente haya habido acuerdo, ¿no? Entonces, contento.
Se lo contaron los miembros de la CUP que estuvieron en esa manifestación.
Bueno, no pude estar,
efectivamente.
Efectivamente, había dos miembros de la CUP, pero bueno, ahí con las redes sociales, sabes que hoy en día enseguida uno se entera. Y yo en mi entorno, además, enseguida la gente, pues, le salió la sonrisa, y yo creo que fue una alegría. Sí.
En este sentido, el papel de la CUP ha sido determinante, lógicamente. Primero, por una parte, porque Artur Mas ha decidido al final, in extremis, colocarse a un lado, pero también porque la CUP ha cedido parte de sus pretensiones para desbloquear esta situación, por responsabilidad, intuyo.
Sí, a ver, yo creo, además, este proceso, la gente, hay que recordarlo, ¿no? O sea, esto se inició con un movimiento muy amplio de abajo arriba, en el cual se hizo, en casi todos los ayuntamientos de Cataluña se hicieron referéndums, y está la Asamblea Nacional, o sea, hubo unos movimientos civiles, un movimiento civil muy fuerte de abajo arriba. Y entonces ese movimiento civil, esa ilusión que habían creado en esa gran parte de la sociedad, pues yo creo que los políticos precisamente estamos para estar, acompañar a la sociedad y para resolver los problemas. Entonces no se entendía que finalmente, por una cuestión o por otra, pues no se llegara a ese acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que ahí todas las partes al final, pues efectivamente, pues cada uno ha cedido su parte y se ha conseguido el objetivo, que es pues que el proceso vaya adelante, ¿no?
¿Y qué lectura hace, trasladando esa situación que se vive a Cataluña, a la situación aquí en Euskadi? Después también, no sé si he tenido ocasión de leer la entrevista que publicaba el Grupo Vocento este fin de semana con el Lehendakari.
No la he leído. Pero, a ver, yo pienso que efectivamente, bueno, llevamos ya muchos años, pues desde el 68, digamos, en una fase, y que nosotros hemos creado que hay que dar un paso a otra nueva fase, ¿no? Que no hay que tener miedo al derecho a decidir, y que entendemos que hay una, también en la sociedad vasca, un deseo mayoritario de mayor soberanismo y, ¿por qué no?, también de un proceso también independentista como el de Cataluña, ¿no? Y no hay que tenerlo miedo, y entonces yo creo que ahí es claro que ahí hay que unir fuerzas. Y bueno, pues me preguntas por Urkullu, y yo sí, nosotros lo que vemos de H. Bildu,
volviendo a defender Urkullu,
sí, lo que vemos es que una postura, en este caso del Lehendakari, pues bueno, vamos a decir, muy, desde luego, nada entusiasta con este proceso. Parece que incluso que se ha llevado un disgusto, o sea, y tendría que estar en otra posición, tenía que alegrarse, y nosotros creemos que nos alegraría también, se puede y se debe hacer, y se hará, más pronto que tarde, un proceso parecido, ¿no?
Pues vamos ya con la actualidad política más local, señor Fernández de Pinedo. Estamos pendientes de la aprobación de los presupuestos en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Hablábamos antes de una cierta responsabilidad en Cataluña, en aras a un objetivo común. EH Bildu impulsó un cambio en la ciudad y aupó a Urtaran a la alcaldía. ¿Cree que la ciudadanía entendería que no se le sostuviera en el gobierno y le facilitaran unos nuevos presupuestos para este año?
Bueno, yo te puedo hablar sobre todo desde lo que he vivido en Diputación. En Diputación, precisamente.
En Diputación han llegado a ese acuerdo.
En Diputación, antes es un poco lo que te decía de la sociedad, y digo, a veces hay que ver qué es lo importante. Entonces nosotros también entendíamos que en este momento, que haya un cambio de gobierno, y que después de la herencia, digamos, del Partido Popular, no ser capaces de llegar a unos presupuestos, a unos mínimos, y tener que prorrogar unos presupuestos del Partido Popular hace dos años, pues era decepcionante. Y por eso hemos hecho ese esfuerzo, nosotros hemos hecho nuestros deberes, por parte del PNV también, y entonces al final pues ha conseguido ese escenario.
Bien, el Ayuntamiento, eso hace todavía más incomprensible las dificultades, bueno, que se parece que se plantean en el Ayuntamiento.
Sí, efectivamente, en el Ayuntamiento pues lo normal hubiera sido algo parecido, pero sí que es cierto que ya lo dijimos desde el principio, que son instituciones diferentes que tienen ritmos y dinámicas diferentes, y efectivamente la dinámica que se ha dado en ayuntamiento, que se está dando, es diferente. Es diferente, bueno, partimos de unos presupuestos diferentes también, y por ejemplo, la actitud que ha tenido, en este caso también el PNV, en una institución y otra, han sido también diferentes. Es decir, en la Diputación desde el principio se ha trabajado mucho y se ha buscando ese acuerdo.
Falta flexibilidad por parte del alcalde Gorka Urtaran.
Yo no veo que haya habido. Tenían que haber, a estas alturas, tenía que haber habido un trabajo previo bastante mayor del que ha habido. Y eso es lo que nos sorprende un poco, que no ha habido ese trabajo previo. Estamos ya prácticamente en vísperas, hoy mismo se iban a iniciar los presupuestos, y no había habido ese trabajo previo, que es fundamental para que haya un acuerdo, ¿no? Entonces eso, bueno...
A lo largo de esta semana, esa propuesta que lanzaba el viernes EH Bildu, Podemos, Irabasi, para intentar ganar tiempo y buscar una nueva vía de encuentro, ¿cree que puede prosperar?
Bueno, pues eso es... yo creo que en este caso la pelota está en el tejado de Urtaran, del PNV, y ellos tendrán que elegir. Y yo creo que no les queda otra opción. Se ha hecho esa oferta, digamos, por los tres partidos de izquierda, y pues tendrá que elegir.
El problema fundamental sigue siendo el económico, esos 10 millones que se exigen por parte de EH Bildu para poder realmente cambiar la filosofía de esos presupuestos, ¿o hay algo más?
Bueno, fundamentalmente desde EH Bildu, en el caso del ayuntamiento se dijo pues que, claro, es un presupuesto malo, es un presupuesto que plantea recortes.
Que viene de una situación económica municipal muy difícil también, ¿no?
Efectivamente, pero que es un plan, que es, claro, tú cuando vas a hacer un apoyo que precisamente plantea recortes en diferentes temas importantes, estratégicos, pues claro, por eso EH Bildu planteó que había que hacer un esfuerzo para conseguir mayor financiación y 10 millones más. En el caso de IAE fue una oportunidad perdida, y entonces se le dijo, bueno, habéis renunciado a esos 7 millones que podían haber venido del IAE, y bueno, pues moveros, poner las pilas, como se suele decir, para buscar esos 10 millones. Y la percepción que mis compañeros nos trasladan es que no ha habido ese esfuerzo, que el equipo que está en el gobierno pues no ha hecho ese esfuerzo de buscar esa financiación, sus mayores recursos. Y bueno, pues eso es importante que se consiga para que no se produzca ningún tipo de recorte, que es fundamental, ¿no?
No está, de todas formas, el tema económico, esos 10 millones famosos no están en las condiciones que ahora se plantean por parte de las tres formaciones de izquierdas.
Bueno, está eso,
para
y luego estaba, luego había
semana.
Otro tema que era importante, que
recuperar el pleno.
Que era exactamente el tema de la norma de ejecución presupuestaria, que es decir, si tú estás en minoría, estás con 5, pues lo que se plantea es que, bueno, hay una capacidad de que el equipo de gobierno decida un montón de cosas, y entonces decir, bueno, vamos a cambiar esa ley para que ese tipo de cuestiones se decidan en el pleno. Entonces, si tienes que ser consciente de que si tienes 5 de 27, pues que tendrás que aceptar esas reglas de juego que te marcan. Y entonces, pues vuelvo a decir que ahora la pelota, digamos, está en el tejado del PNV, y yo creo que lo que se plantea es razonable y que es la única solución de que se llegue a el único modo de que se llegue a un acuerdo, ¿no? Y si no hay ese acuerdo, pues bueno, pues tendrán que seguir gobernando en una minoría, muy minoritaria además, porque estamos hablando de 5, y además que han sido incapaces de conseguir incluir en el gobierno al Partido Socialista, cosa que también es sorprendente.
¿Qué le dicen las bases de EH Bildu en relación a la postura a mantener para los presupuestos municipales? La semana pasada también se consultó a las bases.
Sí, pues, bueno, por ejemplo, nosotros en Diputación estamos contentos porque hicimos dos asambleas y fue muy mayoritario el apoyo que recibió la estrategia que hemos hecho. Y bueno, y además yo creo que ahí lo hemos hecho en el proceso desde el principio con mucha transparencia, informando de todos los pasos que dábamos. Y en el caso del ayuntamiento, efectivamente hubo esa asamblea, hubo una votación, y bueno, en esa votación la mayoría pues también vio con buenos ojos lo que se planteaba, y además está condicionado, es decir, es una postura que se plantea, y era dar el apoyo a esa estrategia, a esa postura de decir, bueno, vamos a conseguir más financiación, 10 millones más, y vamos a plantear el cambio de esa norma. Y entonces, pues ahora estamos a la espera, ¿no?
Son condiciones ineludibles, líneas rojas que marca EH Bildu para la aprobación del ayuntamiento, de los presupuestos.
Sí, y en este caso además EH Bildu, que también Irabasi y Podemos. Y entonces yo creo que tendrá que entrar a... si no en el 100%, pues se deberá de plantear el equipo de gobierno pues un acuerdo con estas fuerzas, ¿no?
La encuesta del Gabinete de Prospección Sociológica, que conocíamos también el pasado viernes, se pregunta sobre las preferencias de cara a las próximas elecciones autonómicas aquí en Euskadi. A un 35% le gustaría que fuera el Partido Nacionalista Vasco el partido que obtuviera más votos, a un 12% Podemos y a un 11% EH Bildu, por detrás de Podemos, aunque también sin grandes diferencias. ¿Cómo va a intentar EH Bildu neutralizar lo que parece un evidente avance de Podemos, que ya se evidenció en los resultados de las pasadas elecciones generales, como fuerza más votada aquí en Álava?
Bueno, a ver, hay varias, yo te diría, bueno, otras cosas. Primero, esta encuesta se ha hecho también en un momento dado, las encuestas reflejan ese momento, hace un momento en el cual había unas elecciones estatales, y está claro que ahí la gente ha sido pragmática, que la gente ha ido a, bueno, lo que se ha planteado es un cambio, si quería cambio en Madrid o no. Y entonces había dos, tres opciones muy claras, una era Rajoy, otra era Pablo Iglesias, una alternativa nueva que ha creado esa ilusión de cambio, y luego pues está el PSOE y Ciudadanos, ¿no? Bueno, entonces ha sido una clave, no ha sido una clave local, porque los resultados, por ejemplo, no han sido buenos desde luego para EH Bildu, pero no han sido buenos en todo Euskal Herria, es decir, ha sido en Vizcaya, en Navarra.
Y sin embargo han sido muy positivos para Podemos, sí. Y esta encuesta que ahora hablamos ya, sí, pensando en autonómicas, sí, también mejores resultados a Podemos.
Sí, pero yo creo que ha sido, que eso no tenemos que olvidarlo, en Vitoria mismo también ha habido muchas veces muchos cambios, depende del tipo de elección. Bueno, eso, yo creo que no hay que ponerse nervioso con la cabeza fría, pero sí que es cierto que tienes que espabilar, y tienes, lo que es importante es que a la sociedad hacerle trasladar pues eso, que tienes un proyecto claro, que tienes una estrategia y que proyectar ilusión. Yo creo que ahí sí que tenemos que trabajar, porque bueno, estamos en la última época, la última fase, los últimos meses, yo creo que ha habido falta de tensión un poco en la sociedad en todo el tema, digamos, de avanzar hacia el soberanismo y demás, pero bueno, desde luego que tenemos que avanzar por ahí. Yo creo que ahora lo que está ocurriendo en Cataluña va a ayudar, y bueno, pues ahí estamos.
Esa apuesta por el soberanismo clara y explícita por parte de EH Bildu, Podemos habla de plurinacionalidad, del derecho a que la ciudadanía sea consultada, pero no es independentista, digamos. Uh-huh. Es lo que les diferencia ahora mismo, lo que marca ese plus que puede aportar EH Bildu para diferenciarse de Podemos.
Bueno, nos marca que EH Bildu pues viene desde hace muchos años, tenemos una trayectoria ya de 35, 40, bueno, desde desde antes de la transición incluso, sí, pues bueno, la izquierda abertzale y Podemos es un grupo, un movimiento nuevo, que por ejemplo, aquí nosotros lo estamos viendo todavía en juntas y en el ayuntamiento y en otros sitios, pues bueno, todavía se está configurando, y eso también nos diferencia, es decir, todavía no se sabe muy bien muchos planteamientos de Podemos, ¿no? Y nosotros también, eso lo quiero dejar claro, que cuando hablamos de soberanía hablamos también porque entendemos que queremos conseguir una sociedad más justa, más progresista, más verde, más feminista. O sea, eso es importante. O sea,
ahí pueden coincidir en esos planteamientos.
Sí, claro que sí. O sea, a nosotros nos preocupa y mucho, y yo creo que en estos 4 años lo hemos demostrado, pues todo lo que, todo el tema de la pobreza, todo el tema del paro, ¿no? Las cifras de paro que existen, el tema de la vivienda, o sea, todos esos problemas sociales, hemos trabajado y vamos a seguir trabajando en todo ello. Y en eso, por supuesto, va a haber coincidencias, y lo entendemos que en otro marco, pues se podría conseguir una sociedad pues más justa y de otro, con otra orientación, ¿no?
Empieza el nuevo año, presupuestos en Álava, lo hemos dicho, con el apoyo de EH Bildu al gobierno de coalición PNV-PSOE en la Diputación. ¿Totalmente satisfechos de lo conseguido? ¿Ningún pero a ese acuerdo presupuestario?
Bueno, estamos contentos, sí. O sea, además te lo digo desde estuve la última vez aquí, hace 2-3 meses, y bueno, contamos desde el principio, hemos preferido contar todo lo que planteábamos, y luego pues hemos trabajado bastante, hemos hecho muchas reuniones, y entonces estamos contentos, entendemos que lo que habíamos planteado se ha conseguido, tanto por ejemplo en políticas sociales ha habido una mejora clara, se ha revertido en cultura y euskera, que sabía el Partido Popular había hecho unos recortes de hasta un 40%, pues se ha revertido totalmente esos recortes, y han salido adelante proyectos estratégicos importantes para nosotros, tanto en el tema del empleo en las cuadrillas, empleos, por ejemplo, luego proyectos de biomasa, tres proyectos nuevos que planteamos, como es el de la Arabatran, como Egaraba, que es para promocionar Miñano y Foronda, y como un centro de transformación agroalimentario. Y entonces, en ese sentido, estamos contentos. ¿Qué peros? Bueno, te diría un par de peros. Por ejemplo, el tema de Treviño, por ejemplo, creemos que hay que ser más atrevido, que hay que avanzar más. Y en el tema de fiscalidad, está claro que no estamos contentos. Y entonces, eso es un debate que vendrá en primavera. Uh-huh. Y que ahí nos encontraremos. Y ahí, desde luego, nosotros vamos a plantear pues lo que venimos haciendo, ¿no? Pues un planteamiento fiscal que sea más justo, en el cual los que más tienen más paguen. Y ahí probablemente nos encontraremos con Podemos e irá así, ¿no?
¿Marca de alguna manera este primer acuerdo presupuestario en la Diputación la línea de contactos y de acercamientos que va a seguir a Eche Bildu a lo largo de la legislatura en las Juntas Generales?
No. Queremos dejar claro que esto ha sido, en este momento entendíamos que no podíamos permitir una prórroga de los presupuestos del Partido Popular, que hacía falta unos presupuestos, pero tenemos las manos libres, ¿no? O sea, nuestro lugar es la oposición y es incidir e intentar influir en las políticas que se vayan a desarrollar en Diputación. Es cierto que, bueno, ha habido buen entendimiento en esta fase, pero en nuestro lugar es la oposición y desde ahí vamos a ejercer.
¿En qué van a centrar su trabajo a lo largo de este año que estamos estrenando?
Bueno, pues tenemos primero hacer un seguimiento de lo que es del presupuesto. Es decir, se aprueba un presupuesto, luego ya sabemos que a veces ocurre que la ejecución no corresponde con lo que se aprueba. Entonces, primero vamos a estar muy atentos a que esa ejecución coincida con lo que se ha aprobado con el presupuesto. Y luego hay bastantes temas, están todos los temas sociales que te he mencionado, pues ahí vamos a seguir insistiendo. Hay también otros temas de actualidad y que están sobre la mesa, que es temas de carreteras, si quieres, no sé si luego entramos si quieres, todo el tema, por ejemplo, de las UCEIs de bomberos.
Ya conocemos su plan para esas UCEIs.
Y ahora vendrá en primavera pues todo el tema de la fiscalidad y de que nosotros vamos a llevar ahí nuevas propuestas. Y entonces probablemente en estos dos meses
¿Propuestas tienen ya específicas en materia fiscal? Bueno, ¿propuestas concretas en relación al impuesto de sociedades, por ejemplo, o a IRPF?
Bueno, efectivamente nosotros lo que vamos a plantear es, con respecto al impuesto de sociedades, que nos parece además incluso más un impuesto más interesante incluso que el mismo IAE, porque se paga sobre beneficios, pues ahí sí que vamos a llevar una propuesta trabajada. Y también con tema de IRPF y va a ser un bloque en el cual, desde luego, pues vamos a intentar que salga adelante, si no todo, por lo menos medidas que dibujen otro panorama, ¿no?
Panorama con incrementos, distinto. Imagino, señor Fernández. Con incrementos, propuestas de incrementos, claro. Tanto del impuesto de sociedades,
sí.
Como
por supuesto, es que habrá
progresividad en IRPF.
Es que cada vez que hay un debate, que es lo antes hablamos del ayuntamiento, cada vez que hay un debate que luego se plantean los gastos, pues siempre, al fin y al cabo, ves que no llegas, que hay recortes, y es que ahí es fundamental el tema de que haya los ingresos suficientes. Y entonces yo creo que es cuestión fundamental, o sea, que hace falta una buena política de ingresos, una buena política fiscal, y que se puede modificar, porque lo hemos dicho muchas veces que aquí con respecto a Europa estamos con una presión fiscal bastante más baja que en otros sitios. Entonces entendemos que sí se puede por ahí hacer modificaciones, y que eso además pues repercute en bienestar, en derechos sociales, y que es fundamental, ¿no?
Hablaba de las carreteras. Hemos tenido en los últimos días además un trágico accidente en la Nacional 240 en el tramo de acceso a El Osu, en Legutiano. Parece que hay intención por parte del gobierno foral de acelerar esos trabajos para que esa reforma, que lleva ya años de retraso, se pueda ejecutar esta legislatura.
Efectivamente, es que hay en este momento hay tres carreteras que tienen problemas además de con puntos negros y demás que el Partido Popular ha sido incapaz además de llevar adelante, ¿no? Que son la zona del tramo de Zambrana, está de Orduña a Murrio, y luego está el Legutio, ¿no? Nosotros, nuestro objetivo es que en esta legislatura se aborden las tres infraestructuras, porque las tres son necesarias, ¿no? Pero entendemos que se va a hacer desde un planteamiento buscando el consenso, el mayor consenso posible, y luego, en el caso, por ejemplo, de Zambrana, era una obra que estaba sobredimensionada, que planteaba una solución que, desde luego...
¿En ese punto ya hay acuerdo?
Sí, bueno, planteaba, ¿sabes? Tres carreteras paralelas durante 5 kilómetros. Entonces, ahí hay un acuerdo de modificar ese proyecto, de, y eso quiero dejarlo claro, de abordar los puntos negros, por supuesto que la seguridad es lo primero, abordar esos puntos negros, modificarlos, pero hacer las cosas de otra forma, mucho más, y además de esa forma vamos a tener recursos para poder afrontar el tema del Legutio, que también hay que abordarlo ya, y
en esta
hay
línea
un compromiso,
también.
Sí, hay un compromiso en los primeros 3 meses de este año para conseguir ese proyecto ya consensuado entre todas las partes, y eso tiene que ser ya una realidad, no puede esperar más, porque ahí hay una zona también pues de con accidentes, y eso se tiene que abordar ya.
¿Será posible el acuerdo con el Ayuntamiento de Legutio, sí, gobernado por EH Bildu, además?
Está bastante avanzado el tema y yo confío en que, pues bueno, prontamente pues habrá ya un acuerdo, ¿no?, en este sentido.
¿Cómo cree que va a terminar la situación de las bodegas alavesas en la denominación de origen Rioja, si otras bodegas siguen el ejemplo de Artadi y salen de la denominación?
Bueno, pues yo creo que una cosa está clara, que se llevan también 30 años, antes hablamos de política, pues aquí es que es, aquí se lleva 30 años con una forma, la denominación de origen, la denominación de origen Rioja, ¿no?, que en lugar de ir en una dirección, está yendo en la dirección contraria de la naturaleza, digamos, de la mayoría de las bodegas de Rioja Alavesa, que son bodegas familiares y pequeñas. Entonces está controlada por unos lobbies, unas grandes distribuidores y grandes bodegas, que lo que apuestan es por incrementar la cantidad y no precisamente por la calidad y diferenciación. Y por tanto, parece que es inevitable el que, si queremos dos cosas, defender la identidad de Rioja Alavesa y defender un nuevo modelo, un nuevo modelo de hacer las cosas y un mayor autogobierno, mayor para poder decidir sobre calidad y otras cuestiones, tiene que pasar por tomar medidas. Y una de ellas puede ser, creo que es muy interesante, el de una nueva denominación.
¿Qué le pediría, por último, al futuro obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde?
Pues que... Yo diría, pues bueno, pues que sea abierto, es decir, estamos viendo en muchos lugares que la cúpula, digamos, eclesiástica, pues desde luego no escucha, digamos, o no es parejo, no va parejo con lo que está ocurriendo en la sociedad, con los cambios que ha habido en la sociedad. Todavía estamos escuchando, por alguna parte de algunos, tenemos el caso de Roca Valera o de Munilla mismo, que creemos que no se han dado cuenta o no se quieren dar cuenta de cómo la evolución que se ha dado en la sociedad. Entonces, fundamentalmente eso, ¿no? Pues que esté atento a esos cambios que ha habido en la sociedad.
Quique Fernández de Pinedo, portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Álava, Eskerrik Asko.
Zuri, venga, aur.
Susara ITV.